11 y media de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente al mediodía. Y estos son: opositores cubanos demandan al régimen cubano transparencia sobre la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Familiares de activistas arrestados el 30 de abril en La Habana piden fe de vida de los detenidos. El Estado es la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa en Cuba, denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tribunal de las Tunas declara sin lugar habeas corpus a favor de activistas. Observatorio Cubano de Conflictos reporta más de 200 manifestaciones públicas de protestas en abril. Tribunal Español archiva demanda contra Meliá por el uso de terrenos nacionalizados en Cuba. En México, el desplome de un tramo del metro deja más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Estados Unidos inicia el proceso de reunificación de familias de inmigrantes separadas en la frontera. Y finalmente, cancilleres del G7 se reúnen para analizar las amenazas a la salud, la prosperidad y la democracia. Estos son los titulares del noticiero estelar del mediodía de Radio Martí, que comenzará en aproximadamente 30 minutos. Ahora escuchen el programa La Cuba que perdura.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos hermanos y hermanas. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. En varios programas de La Cuba que perdura hemos presentado la verdadera imagen de Fidel Castro, su comportamiento cuando niño y cuando joven, en la escuela y en la universidad, sus actividades como gángsters en sus años universitarios. Hemos tratado de desenmascarar al mentiroso, engañador, al hombre sin conciencia, al hombre que sus amigos le llamaban, entre otros apodos, el loco. Les hablamos en una oportunidad de los inventos o proyectos o experimentos, todos fracasados, que trató de llevar a cabo cuando era niño y cuando era joven, como el cruce de un faisán con un gallo de pelea o la cría de pollos en la azotea del edificio donde vivía. En aquellos años, sus planes, repito, todos fallidos, perjudicaban solamente a su mujer y a su hijo, si acaso, al gastar el dinero en esas ideas descabelladas, faltando en la casa cosas esenciales, teniendo su suegro en muchas oportunidades que ayudar económicamente a su esposa Mirta para cubrir los gastos de la casa. Dinero que muchas veces inclusive el bandido Fidel Castro se robaba de su propia mujer. Pero cuando Fidel Castro tomó posesión de un país entero, el que asumió como su propiedad privada, la cosa cambió. Los planes ahora eran grandiosos y le costaban al país millones de dólares, además de hacer daños irreparables a la agricultura, a la ecología, al comercio y sobre todo detener el progreso que Cuba había alcanzado. Todos sus proyectos, como veremos, siempre tenían el mismo patrón. El loco se entusiasmaba con alguna idea, la proyectaba en su mente y como él sabía más que nadie de cualquier tema y de cualquier cosa, él era el dueño de la finca llamada Cuba, pues se lanzaba a realizarla con gran publicidad, hablando de los beneficios que el proyecto traería al país. Tanto la prensa escrita como la radial y la televisada, todas en su poder, se hacían eco de ensalzar la genialidad del comandante en jefe, entre comillas. Nadie se atrevía a señalarle sus errores. Y se hablaba del tema del nuevo invento hasta el cansancio. Después, cuando fracasaban estos proyectos, ya no se volvía a hablar más del plan. Sin explicación alguna, no se hablaba más de eso. Pero al poco tiempo, le volvía a surgir en su acalorada mente otro plan que resolvería todos los problemas del país. Y de nuevo, solo se hablaba del nuevo plan. Claro, no se presentaba como un nuevo plan, sino simplemente como el plan del comandante en jefe. Fueron muchos los planes descabellados de Fidel Castro en los años que malgobernó a Cuba. En este programa relataremos solamente algunos, ya que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos. En el que más me extenderé, porque seguramente es el que más daño causó a la economía cubana y que aún hoy, después de más de medio siglo, su implementación sigue teniendo consecuencias nefastas para el país. Y este fue el descabellado plan de la zafra de los 10 millones en 1970. Antes de que el tirano llegara al poder en 1959, Cuba era la azucarera del mundo. Se producían 6 o 7 millones de toneladas de azúcar al año en una forma normal, pudiéramos decir fácilmente. Los colonos cultivaban la caña, los macheteros la cortaban, los carreteros la llevaban a los ingenios la molían, la refinaban, y después se vendía a intermediarios que la hacían llegar a todos los mercados, nacionales e internacionales. El producto se vendía en Cuba en aquellos años en las bodegas, alrededor de unos 9 centavos la libra. Se cultivaban además, en toda Cuba, frutas, vegetales, verduras, tubérculos, y cuanto producto agrícola se pudiera extraer de la fértil tierra cubana. Pero para el dirigente loco y sabelotodo, el azúcar era una lacra en Cuba. Era depender de un solo producto. Era el odiado monocultivo. Además, su sueño era la industrialización del país. Y para llevar este proyecto adelante, nombró como ministro de Industria al entonces también sabelotodo, el Che Guevara, que de industrias sabía lo que un niño sabe de física cuántica. Lógicamente, siendo Cuba un país eminentemente agrícola, los planes de industrialización se vinieron abajo. Fue un total fracaso, por las malas ideas, por la falta de organización, por el descontrol de compras y equipos y mil problemas más. Y durante este periodo se abandonó el cuidado de los campos, de las siembras y de los mismos centrales azucareros, que ya habían sido robados a sus legítimos dueños. Después del fracaso de tratar de industrializar al país, el proyecto se enterró y más nunca se hablaría del tema. Pero un buen día, el loco se despierta soñando con regresar al azúcar, pero no con una pequeñísima zafra de 5 o 6 millones, no. Cuba produciría el año siguiente, 1970, 10 millones de toneladas de azúcar. Y para eso se necesitaba de un esfuerzo supremo, un sacrificio patriótico. Durante los próximos meses se cerraron numerosas industrias, talleres, escuelas, todo lo que se creyera que no era absolutamente necesario. Oficinistas, profesionales, estudiantes, todo el mundo, si gozaban de buena salud, tenían que ir a cortar caña. Hasta los seminaristas que estaban estudiando para sacerdotes fueron obligados a participar. Todos tenían que ir al campo. Los 10 millones van. De que van, van. ¿Se acuerdan de aquello? Nadie lo dude. Esa era la consigna. Al final, aquella zafra no pasó de los 8 millones de toneladas. Escuchen esto. La misma cantidad que se logró a principios de los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un alza en la demanda mundial, no solo por el azúcar en sí, sino también por sus derivados, como por ejemplo el alcohol, que era tan necesario para la guerra. Y esos 8 millones de toneladas de azúcar de principios de los años 40 se hizo con el personal habitual de la industria. No hubo que movilizar a nadie, no hubo que lanzar consignas, no hubo que exigir sacrificios. De los 161 centrales azucareros que habían en Cuba, la mayoría ya en aquella época en manos de dueños cubanos, solo quedan hoy, si acaso, unos 40. El resto parece que han sido bombardeados. Y la producción actual, escasamente 1 millón de toneladas, es la cantidad que producía Cuba en 1850, hace 170 años. ¿Cuánto nos hemos retrasado por culpa de un loco? Como dije, hubo infinidad de proyectos costosos y aberrados. Tenemos el caso de Rosafé Signet y de Ubre Blanca. A pesar de tener un nombre bastante extraño, Rosafé Signet era un toro de raza Holstein que en la acalorada mente del comandante en jefe iba a ser un super semental que iniciaría una cría, una super raza de ganado cubano que daría carne y leche más que suficiente para alimentar a toda la población y para exportar. Este toro, Rosa Fe, se dice que costó $1,000,000 en Canadá, aunque al pueblo se le dijo que había costado $27,000. Una vez llegado a Cuba, el animal se convirtió en la nueva obsesión para el tirano. Enseguida lo puso en función de sus locuras. Además de utilizarlo para inseminación artificial de las vacas de raza en Cuba, lo utilizó en sus experimentos genéticos. Quería crear una superraza apareándolo con el cebú. Y por cierto, a los ejemplares que se le daban los llamaron F1, F2, F3. Me imagino que la F era por Fidel. El loco en aquellos momentos se creyó que había hecho un descubrimiento genético histórico. En su delirio llegó a decir en un discurso que ya había países europeos interesados en comprar carne de res cubana, añadiendo: qué sorpresa para los imperialistas. A Rosa Fe se le asignó un campesino pinareño como cuidador único. Se le mantenía en aire acondicionado y en alimentación especial, unos lujos desconocidos para el pueblo cubano. A este toro favorito del tirano, como a todos sus proyectos en su momento, se le dio una publicidad exagerada. Los reportajes y las fotos que se publicaron no tenían fin y cansaban y aburrían a pobre cubano. Fidel Castro lo visitaba frecuentemente, a pesar de que el toro pastaba en Isla de Pinos, hoy conocida como Isla de la Juventud. Al morir Rosa Fe, tardaron 3 días en comunicárselo al tirano porque no sabían cómo decírselo. Finalmente fue su hermano Ramón quien le dio la noticia. Y al igual que se había hecho con una de sus crías, Ubre Blanca, Rosa Fe tuvo su estatua. Esta, hecha de bronce y con unos $100,000 donados por un canadiense, lamebota de los Castros. Ubre Blanca, como dije, fue una descendiente de Rosa Fe y ella, al igual que su progenitor, se ganó la devoción de Fidel Castro. Por el tamaño de su ubre, recibió un mejor cuidado y alimentación, y la vaca producía leche en grandes cantidades. Una vaca estadounidense llamada Arlinda Ellen tenía el récord mundial de 80 litros en un día, y Fidel Castro se empeñó que su vaca Ubre Blanca rompiera ese récord. Su obsesión con Ubre Blanca lo llevó no solo a visitar él al animal en la Isla de la Juventud, sino a llevar invitados extranjeros a que fueran con él a visitarla. Dio órdenes de llevar un registro exacto de cada ordeño y que se le rindiera el informe. Ese informe lo pasaba a los periódicos y a los noticieros de radio y televisión, que le daban una importancia como noticia de última hora. A la pobre vaca se le llegó a ordeñar 4 veces al día en un periodo de 24 días. Por fin, el 25 de enero de 1981, la revolucionaria y patriótica vaca alcanzó la producción de más de 109 litros. En aquella ocasión, Fidel Castro llevó un grupo de 26 periodistas a visitar la vaca, a presenciar la hazaña. Desde ese momento, el loco la mencionaba continuamente en sus discursos como un símbolo de los logros de la revolución. En uno de esos discursos, llegó a decir en su delirio que Cuba iba a producir más leche que Suiza, más mantequilla que Holanda y de mejor calidad. Que Cuba produciría tanta leche que se pudiera llenar de leche la bahía de La Habana. Un chiste surgió en aquella época en el pueblo. Se decía que los cubanos íbamos a tener 3 grifos en la cocina: agua fría, agua caliente y leche. La leche nos iba a entrar por tubería. Cuando murió la vaca, fue embalsamada y encerrada en una urna de cristal. Además, se le hizo una escultura y hasta se le dedicó un sello de correos, probablemente la única vaca en el mundo en recibir tantos honores. Si seguimos hablando de vacas, tenemos que mencionar las vacas engañadas. Las vacas Holstein, llegadas de climas fríos, no estaban acostumbradas al calor del trópico. Y así, a nuestro genial conductor de masas se le ocurrió, o probablemente alguien se lo sugirió, que como poner aire acondicionado en los establos costaría demasiado, simplemente las vacas meterían la cabeza en aberturas hechas en una especie de pasillo estrecho hecho de nylon, con aire acondicionado y comida. Y así solamente recibían el aire acondicionado las vacas en la cabeza. Tenía hasta música. Y así creían que estaban en el aire acondicionado estas vacas, pero ellas no compartieron la idea y fueron desapareciendo. Cuba pasó de tener una vaca por persona a 3 personas por vaca. Otro de sus fracasados planes, producto de su empecinamiento y estupidez, fue la desecación de la ciénaga de Zapata para sembrar arroz. De nuevo, en su mente, Cuba iba a producir arroz para alimentar a medio mundo. Esta fue una de sus primeras locuras. Habiendo tantas tierras disponibles y propias para la siembra del arroz, a él se le ocurrió desecar la inmensa ciénaga de Zapata. Para eso trajo a Cuba un grupo de especialistas holandeses, que hicieron un estudio en la zona a un costo de $6 millones. Estos especialistas le aconsejaron que no era posible, solamente por el costo excesivo y las consecuencias del daño ecológico que sufriría la región no iba a ser aconsejable. Pero como él sabía más que nadie, siguió con sus planes hasta que, según se dice, Celia Sánchez logró hacerle desistir y abandonar todo el plan, no sin antes haber gastado enormes cantidades de dinero y recursos. Los trabajos se suspendieron y de nuevo, más nunca se oyó hablar de ese proyecto. Fidel Castro se comportaba como un niño con juguetes, con tantos juguetes que no sabía con cuál jugar. Pero sus juguetes, desafortunadamente, eran la economía, la agricultura y el comercio de todo un país. Al fracasar el plan de disecar la ciénaga, parece que se quedó con el sueño de tener toneladas y toneladas de arroz. Y entonces se le ocurrió que el sur de Camagüey sería una buena área para sembrar arroz. Camagüey estaba prácticamente sembrada en su totalidad de caña de azúcar y otros productos y tenía grandes extensiones donde pastaban las reses. Al tratar de llevar adelante el proyecto, el delirante futuro zar del arroz se enteró que el sur de la provincia no contaba con suficiente riego, con suficiente agua para este tipo de siembra, ya que el arroz se cultiva en tierras anegadas. De nuevo, más nunca se habló de arroz, a no ser el que aparece racionado en la libreta. Hubo otro plan salido de su delirio incontrolable. A este le llamó el Cordón de La Habana, y consistió en situar al sur de la ciudad granjas de todo tipo, con siembras de frutas, legumbres, tubérculos, viandas. Allí establecería vaquerías, granjas avícolas, fincas ganaderas, etc. Ellas suministrarían a La Habana todo el alimento necesario para el consumo de la población. Se acabaría la escasez de comida y se cancelaría la libreta de racionamiento. La cercanía significaría ahorro de tiempo y dinero en el transporte de la mercancía. Genial idea. Pero es que antes de 1959 eso era precisamente lo que había en el sur de La Habana. Las tierras enormemente fértiles de la zona abastecían a la ciudad de todo lo necesario y se hacía en libertad, con iniciativa privada, y todo funcionaba perfectamente. El cubano de hoy toma café mezclado con chícharo tostado. Pero hubo una época en que el locoandante en jefe prometió más café y de mejor calidad que el de Colombia y Brasil. Él siempre estaba comparando con países que producían el máximo en el producto que él le venía en mente. El tirano había descubierto el café caturra. Según su concepto, este se podía sembrar en terrenos planos y al sol. Todos sabemos que el café es una planta delicada y necesita sombra, humedad y que crece principalmente en terrenos montañosos. Con esta idea en su cabeza, no dudó en dedicar millones de pesos y grandes extensiones de tierra para sembrar el café caturra. ¿Qué pasó? El plan fracasó y de eso no se habló más. De nuevo, dinero malgastado y tierra fértil desperdiciada. Pero la siembra del café caturra no fue el único de los planes del comandante que arruinó la tierra en Cuba. Un día descubrió, o de nuevo alguien le vendió la idea de sembrar, una superhierba para alimento de los millones de cabezas de ganado que íbamos a tener. Terrenos donde se cultivaban con éxito frutos, cañas, vegetales, fueron destruidos para sembrar en ellos pangola. Por supuesto, las reses no se multiplicaron, la pangola fue un fracaso, de nuevo, tiempo, dinero y trabajo desperdiciados. Ya nos va quedando poco tiempo en el programa y no hemos contado todos los fracasos de los llamados planes del comandante en jefe. Joanny Sánchez, en uno de sus escritos en Internet, publicó un tiempo atrás 20 de esos planes fracasados. Yo mismo había olvidado alguno de ellos. Y en esos planes había no solo errores garrafales, había contrariedades, como tratar de ahorrar agua utilizando el sistema israelita de riego, donde el agua llega por gotas casi a cada planta, y que el loco utilizó en la siembra de plátanos, plátanos a los que se les llamó plátano microjet, experimento que a pesar de su costo, por supuesto, fue un fracaso. Y por el otro lado, si con los plátanos se quería ahorrar agua, con los tomates hidropónicos no importaba el agua que se gastara, lo que importaba era ahorrar terrenos. Y terrenos en Cuba sobraban. El proyecto terminó en que los tomates resultaron fofos y aguachentos. Cuando descubrió que los cerdos se multiplicaban prolíficamente, fue a la televisión y anunció que se iba a hacer hincapié en su cría. Y se pasó una noche calculando cuántos puerquitos nacerían por parto, el tiempo de cría, etcétera, aburriendo a los cubanos en la televisión. La gente bautizó aquella presentación como la cuenta de los puerquitos. Menciono otros proyectos fracasados. El pastoreo intensivo, que consistía en rotar la siembra de un pasto para que la siembra anterior beneficiara a la que le seguía y las vacas comieran un alimento más fortificado. El hombre siempre tenía las vacas en su mente enferma. Otros proyectos, las vacas enanas, los conejos gigantes, las cortinas rompevientos, que era para proteger los cultivos con hileras dobles o triples de árboles que pararan la fuerza de los vientos. Otro proyecto, los cítricos de Isla de Pino, porque si los americanos en la Florida podían cosechar naranjas, nosotros podíamos cosecharla para suplir al mundo entero. Lo que no sabía el comandante científico era que la tierra de la hoy llamada Isla de la Juventud no era terreno apropiado para naranjas. Intentó cruzar un toro cebú, una raza que resiste el calor de Cuba, pero que no da mucha carne ni leche, con una vaca Holstein, famosa por su producción de leche, para así obtener las razas esas de animales que pensaba tener. Y a esa vaca, repito, como lo dije anteriormente, se le llamó F1, F2 y F3. Uno de sus últimos delirios fue la moringa, de la que ya no se oye hablar. En conclusión, todos aquellos planes nacían con un grave problema. No se hacían estudios preliminares, no se analizaban las tierras, las condiciones climáticas, la genética de los animales, las posibilidades de éxito. Se invertía el dinero, se empleaban los obreros, se gastaba el tiempo, se arruinaban las tierras y al final se enteraban de que no había posibilidad de lograrlo. Los cubanos siempre nos hemos reído de nuestras propias desgracias. Pero cuando miramos con seriedad el daño causado a Cuba, por quien su propio cuñado llamó el loco endemoniado, es triste, muy triste. Por otro lado, el loco causó un gran daño económico del cual Cuba nunca se ha recuperado. El país se sigue hundiendo, pero los que lo han hundido siguen en el poder y no ceden. Si Fidel Castro hubiese cumplido con sus promesas de restaurar la Constitución de 1940 y gobernar al país con honradez y democracia, yo no dudo que hubiéramos podido endulzar al mundo entero con nuestro azúcar, exportar carne, arroz, café, leche, mantequilla, jamones, de todo, y que nuestra leche y mantequilla fueran mejores que las de Suiza y las de Holanda. Bien, amigos, hemos llegado así al final de un programa más de La Cuba que Perdura. Agradecemos a todos ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano, por la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami de compartir con ustedes este programa, al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Habló para ustedes un servidor, Germán Miret. El Señor bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop.
Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Think about the old me, I swear I miss you dearly. Stay down till you come up, I've been sticking to that theory. Every day about it, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes teary. I fought through it all, but
lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. Coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went, y Así Pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gusta. Nati, contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy, que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Duele, porque tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, 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 sin parar. Entonces pensé en mí, yo siempre pensé en mí.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta